Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 100.25 de la frecuencia modulada en internet a través de radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de las ONGs, organizaciones no gubernamentales.
Al mismo tiempo hablaremos de Martin Lior Skathmanis, filántropo, empresario y abogado internacional y fundador de la iniciativa del Día Mundial de las ONGs, y en la parte de las entrevistas nos acompañarán Elena Navarro Villar, técnica del equipo de sensibilización y acciones socioeducativas de MPDL, Movimiento por la Paz, y a Sandra Arroyo, psicóloga de Acudim.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las ONGs, una efeméride que conmemora la loable labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando su importancia y su impacto en la sociedad.
Vamos a conocer el origen de este día.
La creación de este Día Mundial en el año 2010 fue gracias a la iniciativa del estudiante universitario Martin Lior Skathmanis, que cursaba una maestría en Derecho Internacional y Legislación de ONG.
Esta efeméride fue reconocida oficialmente el 17 de abril de 2010 en el marco del noveno foro de ONG del Mar Báltico, celebrado en Vilnius, la capital de Lituania. Contó con la aprobación de 12 países miembros: Estonia, Bielorrusia, Alemania, Finlandia, Noruega, Lituania, Dinamarca, Polonia, Letonia, Islandia y Rusia.
Es una iniciativa que conmemora la importancia de la ardua labor realizada por las organizaciones sociales y comunitarias en todo el mundo. Además, cuenta con el apoyo de líderes internacionales, empresas, organizaciones y comunidades.
¿Qué es una ONG?
Una ONG es una organización no gubernamental sin fines de lucro, orientada a contribuir con el desarrollo de la humanidad y ofrecer ayuda humanitaria, apoyar los derechos humanos de los ciudadanos y la libertad de expresión como derecho fundamental. Además, apoyan causas ambientales, entre otras labores.
Este término surgió por primera vez a finales de los años 40, plasmado en documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
Hacen referencia a un conjunto diverso de organizaciones que no forman parte del sector gobierno, cuyo fin fundamental es procurar el bien social. En otros países se les denominan ONL, Organización sin Ánimo de Lucro.
Están conformadas por ciudadanos comunes que ejercen labores de voluntariado, donde se comparte una visión y misión común: brindar apoyo humanitario.
Este tipo de organizaciones disponen de diversas fuentes de financiación: los gobiernos y naciones, otras organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. También colaboran empresas privadas y los ciudadanos.
Vamos a conocer más de cerca cómo se celebra este Día Mundial.
En la celebración del Día Mundial de las ONGs se llevan a cabo los siguientes eventos y actividades: conferencias magistrales presenciales y virtuales, con la participación de representantes de ONGs locales e internacionales dedicadas a la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, entre otros tópicos, todo ello en beneficio de la sociedad.
También tienen lugar entrevistas y conversatorios presenciales y virtuales con líderes locales o internacionales de ONGs. Asimismo, entrega de premios y reconocimientos a personalidades que participan en estas ONGs.
Incluso eventos de cooperación y simulación con escuelas y universidades locales con fines didácticos. Cuentan con la participación de estudiantes y alumnos, quienes adquieren conocimientos básicos acerca de los desafíos que afrontan las ONGs.
Por último, pero no lo menos importante, también se desarrollan actividades de sensibilización y educativas con las comunidades a través de diversos medios: eventos presenciales, internet, radio, televisión, distribución de panfletos y boletines, entre otras.
Personas que interesan.
Hoy nos toca Martis Lior Skazmanis, nacido en Riga, Letonia, un 29 de mayo de 1984, es un empresario y abogado internacional. Es el fundador de la iniciativa del Día Mundial de la ONG, Día Internacional de Organizaciones No Gubernamentales y Sin Fines de Lucro, reconocido oficialmente el 17 de abril de 2010 por los 12 países del Foro de la ONG del Mar Báltico en Lituania, y fue conmemorado por varios líderes mundiales el 27 de febrero de 2014 en Helsinki, Finlandia.
Marcis Skazmanis, el mayor de 5 hermanos, nació el 29 de mayo de 1984 en Riga, ciudad capital de Letonia. El padre de Marcis, Janis Skazmanis, y su hermana menor, Daina Skazmane, fallecieron junto con 53 personas más como consecuencia del derrumbe del tejado del centro comercial Solitude, situado en Riga, en Letonia, el 21 de noviembre de 2013.
En 2008, Skazmanis se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Turiba y en la actualidad es licenciado en Derecho y Máster en Derecho, además de que posee un certificado de emprendimiento social de la Universidad de Oxford y su Departamento de Formación Continua en el 2017.
Skazmanis trabajó como abogado para los bufetes Blueger & Plaud y Begun & Co. Solicitors de Londres, Reino Unido. También proporcionó periódicamente sesiones informativas sobre el mercado tituladas Doing Business al Banco Mundial. En 2009 recibió el certificado de reconocimiento por su contribución a las sesiones informativas sobre el mercado Getting Electricity, a Pilot Indicator Set del proyecto Doing Business, el Banco Mundial y la IFC, Corporación Financiera Internacional. Fue patrono de la Cámara de Comercio Letón-Británica con sede en Bristol, en el suroeste de Inglaterra.
Además de todo esto, el filántropo letón ha estado apoyando a las comunidades de ONGs y organizaciones benéficas en distintos países y promoviendo la importancia del sector de las ONGs entre las generaciones más jóvenes y la sociedad internacional. De hecho, fue precisamente en el 2009, cuando solo tenía 24 años y en pleno contexto de crisis financiera mundial y en la eurozona, cuando su determinación por mejorar la vida de los ciudadanos del mundo le llevó a crear el Día Mundial de las ONGs.
Desde entonces, el Día Mundial de las ONGs es un día reconocido en el calendario internacional y celebrado anualmente por la ONU, la Unión Europea, líderes nacionales, alcaldes, ONGs, empresas y la comunidad mundial cada 27 de febrero para reconocer la importancia del sector de las ONGs, su valor para la sociedad y todas las personas implicadas en todo el mundo que dedican tiempo a su causa.
Bajo el liderazgo del empresario de Riga, la aclamación del Día Mundial de las ONGs ha crecido significativamente y se celebra anualmente en más de 90 países en todo el mundo.
En paralelo a la celebración de este día y desde 2019 se entrega la Medalla Honorífica del Día Mundial de las ONGs.
Se trata de un premio internacional privado que se concede a alcaldes, jefes de condado, gobernadores y líderes de ONGs por sus logros en la promoción y apoyo al desarrollo sostenible del sector ONGs, ya saben, organizaciones sin ánimo de lucro. Y esto es por haber tenido un impacto positivo significativo en el sector local de las ONGs o también por haber sensibilizado sobre el Día Internacional de las ONGs en su ciudad, condado, país.
A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido numerosos premios, tales como la Medalla de Oro en la Novena Olimpiada Letona de Proyectos Medioambientales, celebrado anualmente en Letonia desde 1995, un diploma en la undécima Olimpiada Internacional de Proyectos Medioambientales, INEPO, celebrada en Estambul, Turquía, o el Premio Unidad de la Sociedad por su contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades, del que sigue siendo el más joven en recibirlo, a sus 23 años. En este primer descanso musical queremos dejaros con un tema interpretado por los Loonies con la participación de UNICEF, que nos recuerda la importancia de cuidar de nuestros derechos, educación, salud o participación, al mismo tiempo que respetar los de los demás, ya que, como bien dice el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Disfrutad de la canción de los derechos.
Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Educación.
Derecho a la salud, a la protección.
Derecho a opinar y a participar, unos y otros con libertad.
Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos
La entrevista nos acompaña doña Elena Navarro Villar, técnica de sensibilización y acciones socioeducativas de MPDL, Movimiento por la Paz. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de participar con vosotros.
¿Cuándo surge esta asociación, esta ONG, y por qué motivos?
Pues mira, la asociación surge hace algún tiempo, estamos hablando de 1981, cuando comenzó un poco la participación ciudadana contra el rearme que se estaba produciendo, precisamente también con motivo de todo el tema de la guerra con los Balcanes y demás. Desafortunadamente estamos viviendo ahora tiempos muy parecidos a aquellos. Y en 1983 es cuando ya se constituye como asociación. Entonces estamos hablando ya de hace algún tiempo. Y nuestra entidad, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, se encarga precisamente de poder liderar y facilitar procesos de paz en diferentes países y en distintos lugares del mundo.
¿Cómo veis desde la asociación la situación actual de este tema de la paz?
Pues vamos a ver, nosotros en la entidad siempre se enfoca como procesos de transformación. Como digo, estamos trabajando en distintos países de América, África y Oriente Próximo y en las distintas delegaciones aquí en España, en territorio español. Siempre lo enfocamos desde procesos de transformación para la paz, con lo cual estamos hablando de impactos en que las personas hagan esos procesos, sobre todo también pedagógicos, para afrontar tanto la convivencia del día a día como la gestión de los conflictos que surgen en la convivencia de una manera pacífica, y por lo tanto no puede ser de otra manera que con el diálogo, la empatía, la escucha activa y la colaboración para crear esos diálogos compartidos. Así es como lo entendemos y por lo tanto son procesos que son en cierta forma un poco más lentos, no son rápidos, pero se trabajan con las comunidades, con las personas y poquito a poquito pues vamos avanzando.
¿Podremos conseguir más paz?
Bueno, siempre pensamos que se trabaja desde lo local y en los espacios siempre, muchas veces la frase que lideramos es la paz es mucho más que ausencia de guerra. Esto quiere decir que cada día son oportunidades para seguir construyendo una paz directa, una paz cultural, una paz estructural, y eso se hace desde lo local, pero con el enfoque de una proyección global. Como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo. Pues esa es un poco la perspectiva. Vamos a lo local para tener ese enfoque de lo global y decir, queremos un mundo que, porque es una opción posible, el convivir en paz y el transformar y el progresar. Así que eso es un poco nuestro enfoque, ¿no?, del día a día.
Tu trabajo tiene que ver con la sensibilización y las acciones socioeducativas. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa sensibilización y las acciones socioeducativas?
Sí, pues mira, fundamentalmente trabajamos con las comunidades educativas y con las comunidades sociales. Es decir, comunidades educativas, estamos hablando de la educación formal, niños y niñas desde los 2 añitos hasta edad universitaria, y consideramos el concepto comunidad. Comunidad educativa, ¿qué quiere decir? Que no solamente es el alumnado, sino que también son las familias y, por supuesto, el equipo docente. Y que si no contamos con estos 3 grandes colectivos, incluso con la comunidad social donde está inmersa la comunidad educativa, no vamos a poder hacer esos procesos. Estamos formando a chicos y chicas, como digo, tanto de primaria como de secundaria, en gestión pacífica de la convivencia, en crear equipos de tutores entre iguales, mediadores entre iguales, equipos de observadores de la convivencia. Es decir, nuestro papel es reforzar a las comunidades sociales y educativas a que sean protagonistas de la creación de sus propios recursos. Y nosotros lo que hacemos es facilitar que esto sea así. Por otra parte, también todo el trabajo de, proveer herramientas contra el racismo y la xenofobia, proveer de herramientas para que se trabaje desde realmente una sociedad intercultural. Es un poco toda, somos un poco facilitadores. Las protagonistas son las comunidades sociales y educativas y nosotros colaboramos para que esta transformación sea posible.
Este tema de la pacificación, ¿a quién engancha más, a los chicos o a las chicas?
Buena pregunta. Vamos a ver.
Es que no queremos hacer discriminación de ninguna clase.
Sí, a ver. Sí que es cierto que cuando se trabaja con todo el colectivo del grupo clase, por ejemplo, la voz se equilibra mucho, es decir, tanto chicos como chicas dicen no, la violencia no sirve para nada, es una herramienta que utilizamos muchas veces, pero las consecuencias que tienen hace que no se resuelva el problema, entonces no sirve para nada. En esto sí que chicos y chicas lo dicen, pero sí que es verdad que el paso de implicarse en programas de convivencia pacífica sí que es cierto que mayoritariamente dan el paso las chicas. Los chicos es más complicadillo, son menos. Es igual que cuando participan las familias, participan mucho más las mamás, no participan tanto los papás. Bueno, pues es un reto a conseguir, ¿no?, que la cosa se iguale. No digo que no participen chicos o no participen papás, pero sí que es cierto que el número mayor es el de las chicas, el de las compañeras, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto es un reto que puede ir cambiando. Esto es trabajar con los grupos más pequeños, ¿eh? Esto se consigue trabajando desde abajo.
¿Para vuestra labor como asociación contáis con ayudas oficiales?
Sí, claro. El modelo fundamental es los equipos técnicos fundamentalmente funcionan con subvenciones, convenios. Hay otra parte que es la parte de socios, que en nuestro caso es un poquito más pequeña, pero sí, el modelo de financiación de la administración pues es necesaria. Y así funcionamos con las distintas administraciones, tanto de administración autónoma, aquí en la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, y luego proyectos que nos pueden venir de los distintos ministerios, sí.
¿Cuáles son los principales retos de MPDL en la actualidad?
Los principales retos, vamos a ver si son, por supuesto, continuar con los procesos de paz a nivel local y global, pero por otra parte, dándole a esos procesos de paz la dimensión y el enfoque de derechos humanos, que siempre lo hemos estado haciendo, pero derechos humanos y derechos de la mujer. Ese es el enfoque fundamental, es decir, vamos a la cultura de paz desde la defensa de los derechos de las mujeres. En esto estamos haciendo una especial incidencia, porque creemos que es algo que se tiene que, hacer transversal. Y de la mano muchísimas veces, o prácticamente la mayoría de las veces, con la sostenibilidad y la cultura del cuidado de las personas y del entorno. Eso sería un poquito, el plan estratégico, actual de estos próximos 4 años.
¿Crees que está bien valorada la labor de vuestra asociación?
Bueno, pensamos que sí, porque las comunidades de base, que son con las que colaboramos, son las que quieren continuar colaborando con nosotras con ellas, incluso muchas veces más allá de que la administración concreta no nos subvencione un proyecto, nosotros no dejamos abandonados a estas comunidades y continuamos vinculadas de alguna forma con ellas. Entonces, por lo tanto, estas ganas de seguir realizando procesos, pues pensamos que es el mejor impacto, ¿no? De un poco de éxito y de necesidad de seguir participando.
¿Podemos colaborar con vuestra asociación como voluntarios? ¿Cómo podríamos contactar con vosotros?
Pues mira, aquí en la Delegación de Valencia, la mejor manera para poder participar sería ponerse en contacto con... Voy a facilitar un correo electrónico que es el de la compañera responsable, se llama Gloria, forma parte conmigo del equipo socioeducativo, y su correo es g.cano@mpdl.org. Ella es la compañera que canaliza cuando una persona quiere ser voluntaria y mi compañera pues se cita con la persona, le hace la entrevista de acogida y le plantea un poquito las perspectivas que hay de en qué programas podría incorporarse como persona voluntaria. También mi compañera Gloria lo que haría es aquellas personas que quisieran hacer voluntariado internacional pondría en contacto a las personas interesadas con los compañeros de sede central en Madrid, que son quienes el equipo quien lleva todo el tema de voluntariado internacional, que les situaría y les explicarían un poquito más en concreto toda esa parte de voluntariado fuera de Valencia.
Y por último, ¿qué mensajes enviarías a nuestros oyentes sobre este tema del que hemos estado hablando?
Bueno, pues primero un mensaje de energía, un mensaje de positividad, un mensaje de vamos a seguir trabajando, interviniendo, vamos a seguir facilitando, cada uno desde su responsabilidad, cada uno desde su gran o pequeño entorno en el que se encuentra, porque se necesita personas que enseñen a otras personas a que es posible convivir de manera pacífica, de manera sostenible, de manera con el respeto hacia la dignidad de las personas. Nosotros pensamos y nosotras pensamos que esto es posible y que la satisfacción de un trabajo colectivo pacífico tiene muchísimas más consecuencias positivas y de avance que no una convivencia violenta. Entonces, pues qué ánimo, que sí, que las cosas se están haciendo, muchas cosas interesantes. Lo que pasa que muchas veces las noticias negativas son más llamativas, ¿no? Pero hay muchas historias anónimas de paz que son las que hay que visibilizar y poner en valor. Pues, más o menos ese el mensaje un poco que transmitimos nosotras también, ¿no? Porque muchas veces las personas se dicen, ¿y esto para qué? Bueno, ¿para qué? Pues es para esto.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Elena Navarro Villar, técnica de sensibilización y acciones socioeducativas de MPDL, Movimiento por la Paz. Muchas gracias por compartir estos minutos con la UPV Radio.
Pues muchas gracias a todo el equipo. Un placer.
Y seguimos con la música y en este caso y en relación con la celebración del próximo lunes 6 de marzo, que es el Día Europeo de la Logopedia, os dejamos con una canción de Los Pecos que os invita a hablar. Para todos vosotros, Háblame de ti.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer.
En esta segunda entrevista nos acompaña Sandra Royo Smith, psicóloga de ACUDIM. Esta asociación fue fundada estatutariamente el 19 de enero de 1996, destinada a la defensa de los intereses generales de las personas con discapacidad y a su plena integración en la sociedad y a la mejora de su calidad de vida. Nació de una necesidad social y lucha por la eliminación de barreras sociales y arquitectónicas en Valencia, pero sobre todo por la integración total de las personas con discapacidad, tanto sociocultural como laboralmente, y la mejora de la calidad de vida de este colectivo, sus familiares y entorno más cercano. Por ello, trabaja en materias diversas como sanidad, servicios sociales, vivienda, enseñanza, ecología, cultura, urbanismo, deporte, seguridad y participación ciudadana, además de inserción laboral para personas con discapacidad y, en general, todo aquello relacionado con los intereses y el bienestar del colectivo de este tipo de personas. Buenas tardes, Sandra, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros y a vosotras.
El placer es nuestro. No sé si nos hemos dejado algo, pero ¿podría explicar qué es ACUDIM?
Sí, bueno, pues lo habéis dicho perfectamente, ¿no? ACUDIM, ¿qué quiere decir? Pues es una asociación, Colectivo Unión de Integración al Discapacitado. Es una asociación sin ánimo de lucro y está destinada a la defensa de los intereses generales de las personas con diversidad funcional, ¿no? A la plena integración en la sociedad y la mejora de su calidad de vida, como bien habéis dicho. Y nace de la necesidad social de la eliminación de barreras sociales y arquitectónicas. Y, pues, ¿a qué nos dedicamos? Pues a integrar, ¿no? A ayudar y a cuidar a las personas para que logren la integración social y laboral que tanta falta hace en la sociedad.
¿Qué tipo de perfil suele acudir a su asociación?
Pues la mayoría son personas con discapacidad física, aunque también acuden y participan personas con discapacidad psíquica o intelectual. Además, la mayoría de las personas que acuden son personas mayores, aunque gracias a la concesión del programa de empleo de itinerarios integrados, esto ha aumentado, que participen personas pues en edad de trabajar y personas jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.
¿Cuál es la situación actual de la discapacidad?
Pues acudimos siempre que habla de datos, ¿no?, y de cifras, siempre nos guiamos por el Instituto Nacional de Estadística. Y allí pues se refleja que 4,38 millones de personas declaran tener alguna discapacidad y de todas estas personas el 58,6% son mujeres. Y bueno, también pues hay muchas más personas que tienen discapacidad, mujeres mayores de 35 años en comparación con hombres. Por esto ACUDIM se centra en muchas acciones dirigidas al colectivo de mujeres con discapacidad para brindarles el apoyo, atención, cuidado necesario, tanto físico como psicológico.
Ha dicho que se da más en chicas el perfil de discapacidad. ¿A qué cree que puede deberse?
Pues bueno, todo depende, ¿no? Pues hay diferentes discapacidades y pues unas afectan más a mujeres, otras afectan más a hombres y todo depende pues de diferentes factores. Pueden ser genéticos, factores sociales, pues numeroso tipo de causas.
Como se ha dicho en la presentación de la entrevista,
sí,
luchan por la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, que encuentren una labor, que encuentren trabajo, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para acabar con la situación de discriminación de las personas que padecen algún tipo de discapacidad?
Pues sí que es verdad, ¿no?, que yo considero que cada vez la sociedad es más abierta, más comprensiva. Las personas reconocemos y sabemos que existe la diversidad, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y la discriminación hacia las personas con discapacidad siempre se da por la falta de conocimiento y la falta de empatía de la sociedad. Esto hace que las personas con discapacidad no se puedan beneficiar, ¿no?, o que no se hayan podido beneficiar de sus propios derechos y no hayan podido vivir una plena igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Entonces, esto se podría cambiar, ¿no?, pues con la importancia del lenguaje inclusivo, comenzando con la palabra discapacidad, introduciendo nuevas, como puede ser diversidad funcional, diferentes capacidades, etcétera. Y creo que realizando campañas de sensibilización en colegios o fomentando educaciones inclusivas e igualitarias, pues en un futuro esta problemática puede desaparecer, ¿no? Que la sociedad sea cada vez más diversa y más abierta a nuevas formas de ser.
¿Los principales retos de esta asociación en la actualidad son?
Pues como principales retos, pues yo comentaría, ¿no?, que hubiese un mayor número de personas socias, mayor número de personas usuarias y voluntarias, que pudiésemos realizar mayores números de acción, mayor actos públicos, hacer mayor difusión para que la población conozca la labor de la asociación y que se sensibilice cada vez más la sociedad hacia las personas con diversidad funcional.
¿Cuentan con ayudas oficiales para su trabajo?
Sí, tanto la Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, como la de Sanidad y Salud, Educación, Diputación de Castellón y los ayuntamientos, sobre todo el de Villarreal, ¿no?, que es donde pertenecemos, pues nos ayudan, ¿no?, y nos subvencionan muchos de los programas. Sí que es verdad que en 2022 hemos seguido recibiendo subvenciones de todas estas entidades que he comentado, pero la cuantía cada vez va aminorando. Entonces, sí que seguimos haciendo pues todas las actividades y más, pero con menos presupuesto.
ACUDIM está involucrada en la integración total de las personas con discapacidad y para ello llevan a cabo diferentes actividades, talleres y recursos, como ha mencionado. ¿Nos pueden explicar en qué consisten estas actividades?
Pues sí, hay actividades de todo, ¿no? Pues hasta desde que las personas puedan conseguir mayor empleabilidad, que consigan mayor autocuidado, mayor calidad de vida, mayor ocio, ¿no?, mayores oportunidades de ocio, etcétera. Y sí que me gustaría comentar y aprovechar, ¿no?, que el día 6 de marzo, el lunes que viene, realizamos una actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Villarreal y la Casa de la Dona, que quieren promocionar durante todo el mes de marzo la igualdad de género, en referencia al día 8 de marzo, ¿no?, el Día de la Mujer. Entonces, ACUDIM, ¿qué ha propuesto? Pues la realización de una flor morada como símbolo de visibilidad hacia la mujer. O sea, se plantea un taller de manualidades y además el día 9, jueves, empezamos las sesiones de cine inclusivo, que es donde se proyectan películas, se reflexiona sobre ellas y se hace pues un poco de grupo, ¿no?, de equipo. Y también en este mes iniciamos las primeras jornadas de educación vial, que serán los días 22 y 29 de marzo y el 5 de abril, y es donde se hablará de las dificultades del entorno, consejos de cómo actuar como peatones, derechos y deberes de las personas con movilidad reducida, ¿no? Pues son actividades variadas que ofrecemos a la población y que próximamente, pues si nos queréis seguir en redes sociales o queréis algún tipo de información, pues nos podéis llamar y nosotros os contaremos
con mucho gusto pues todas las actividades que iremos realizando a lo largo del año.
Pues le deseamos todo lo mejor.
Pues oye, muchas gracias.
¿Está bien valorada su asociación y su labor dentro de la misma?
Sí, yo creo que sí. Acudí mi referente en la provincia de Castellón y durante los últimos años pues hemos tenido un aumento de personas usuarias y creo que hacemos una buena labor de inserción sociolaboral, además de ofrecer diferentes cursos, talleres, para promover la calidad de vida, el bienestar, ¿no? Pues todo lo psicológico y emocional pues que en el día a día la persona puede necesitar.
¿Le queda algún sueño por cumplir?
Sí, así como en primer lugar lo que me viene a la mente sería pues la plena integración de las personas con diversidad funcional y en especial las mujeres. Ese sería el sueño pues a cumplir, ¿no? Y después además pues conseguir mayor inserción laboral para las personas que pertenecen a la Bolsa de Empleo de Acudim y que la asociación crezca y sea referente a nivel de Comunidad Valenciana.
Pues esperamos que así sea.
Pues muchas gracias.
¿Se puede colaborar con su entidad como voluntario? ¿Cómo podemos contactar con Acudim?
Sí, pues Acudim siempre necesita personas voluntarias, ¿no?, para la realización de acciones de sensibilización, gincanas, participan en días señalados, incluso pues con acompañamientos a personas con diversidad funcional o movilidad reducida. Entonces siempre estamos buscando pues personas voluntarias que quieran de manera altruista realizar algún tipo de taller, propuesta para las personas usuarias, etcétera, ¿no? Y si cualquier persona está interesada y tiene vocación por trabajar con personas con diversidad funcional, que no duden en contactar con nosotros y nosotras en el teléfono 964-53-23-56 o en redes sociales o incluso en nuestra página web, que es acudim.org.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues mandaría un mensaje de motivación, ¿no? Que nos gustaría que Acudim contase con un mayor número de personas voluntarias y también me gustaría hacer un llamamiento a aquellas personas que tienen diversidad funcional. Les animamos desde Acudim a que vengan a conocernos, a participar en los programas que tenemos y sobre todo que consideren la asociación como un punto de apoyo y de confianza.
Muchas gracias a Sandra Arroyo, psicóloga de Acudim, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas. Llegamos a este descanso musical con una canción del grupo Tequila relacionado con el tema tratado en esta segunda entrevista. Disfrutad de Me Vuelvo Loco.
Yeah.
Agenda.
La Universidad Internacional de Valencia, BIU, ha firmado un convenio con la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana para facilitar la clínica jurídica a las personas que forman parte de las 152 asociaciones adheridas a dicha entidad. Aquellos estudiantes y profesores de la BIU interesados pueden realizar sus consultas a través del correo secretariatecnica@platavoluntariado.org o a través del formulario que la propia organización ha dejado a su disposición. Una vez realizadas las consultas de las asociaciones, podrán visualizar la respuesta en la web de la plataforma para poder ayudar a más entidades con el mismo problema jurídico.
En el apartado de estudios y publicaciones del Observatorio Ocupacional de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana se pueden encontrar todas las guías que se han editado en los últimos meses y que podrás utilizar para mejorar cosas en tu entidad. Algunas de estas son: guía para la participación interna en las organizaciones de voluntariado, guía cómo motivar la participación en la ciudadanía, guía protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, guía cómo trabajar el consumo responsable en la ciudadanía, guía consumo responsable en entidades y estudio del voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Ya puedes descargar la nueva app de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana. Entre otras funcionalidades, podrás elegir una de objetivos de desarrollo sostenible, buscar la entidad afín a tus inquietudes e incluso empezar tu labor social. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android en Play Store como para iOS en Apple.
Comienza a caminar la Comisión del Voluntariado Europeo de la mano de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana con el Instituto Valenciano de la Juventud. Las jornadas Alianzas han nacido para conectar entidades y estrechar lazos y vínculos entre ellas.
La ONG de Semilla para el Cambio y la Agencia de Turismo Sostenible Open Ages Project organizan para este verano nuevos viajes de acción solidaria a la India a través de una experiencia diferente y transformadora en la que se contacta con la realidad del país y la pluralidad de sus gentes al tiempo que se fomenta la cooperación internacional. En una ruta turística de 15 días por Agra, Pushkar, Jaipur, Delhi y Varanasi, se conocerá la gran diversidad cultural y religiosa de la India, así como sus grandes contrastes sociales. Este viaje ofrece la posibilidad de conocer espacios normalmente excluidos de rutas turísticas y adentrarse en barrios y comunidades con diferentes creencias religiosas, castas, clases sociales y ocupaciones. Esta actividad está dirigida a cualquier persona interesada en sumergirse en la realidad de la India y sus individuos fuera de los paquetes turísticos convencionales. Conocer el trabajo de una ONGD sobre el terreno de primera mano y participar en proyectos de desarrollo en su entorno de realización. Las personas interesadas pueden obtener más información de este tema a través del correo info@openagesproject.com, donde les indicarán los pasos que deben seguir para formalizar la reserva de plaza.
Fundación Patim ha trasladado 20 propuestas agrupadas en 6 grandes áreas de actuación sobre temas que afectan a las personas que acuden a los servicios sociosanitarios de la entidad castellonense y también al tejido asociativo, a los representantes de los distintos partidos políticos municipales y autonómicos que están elaborando sus programas electorales de cara a las próximas elecciones. Entre las medidas planteadas destaca la elaboración de un plan municipal de voluntariado para Castellón, el impulso de una política que promueva el ocio saludable, implicando a los jóvenes en la construcción de las acciones promovidas por las administraciones, la apertura de espacios educativos y públicos para acoger actividades de ocio alternativo, el desarrollo de la ley del juego para la protección de los menores y la educación en valores y toma de decisiones como herramienta básica en la prevención.
coneixement amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Para terminar el programa del día de hoy y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Logopedia, les dejamos con un poema de Benjamín Prado relacionado con esta temática. Hablemos, parlem. Hablemos sin cuchillos en las manos. Hablemos sin quemarnos las banderas. Con razones, sin sangre en las aceras. Con libertad, sin ira. Como hermanos, hablemos de palabras, no de idiomas. Digamos te respeto, no te vayas. Sin ver puntos finales donde hay comas, sin ver desiertos donde solo hay playas. La justicia consiste en ser iguales, la igualdad en poder ser diferentes, la esperanza en querer mover montañas que aprendan a pensar en nuestra gente. Abrir ventanas y romper cristales, hay sitios para todos en España.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa y aprovechando la temática tratada en el Día de la Sección Internacional, también queremos despedirnos con una canción de Fórmula Quinta que nos anima a contar nuestra forma de vivir. Para todos vosotros, cuéntame.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Cuéntame. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volver.